Lo vamos a presentar. Está con nosotros, y lo anunciábamos más temprano en el programa, el intendente de la ciudad, Horacio Pechi Quiroga. ¿Cómo le va, intendente?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, Marcela. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Buen día.
Gracias por molestarse venir hasta los estudios de la radio.
No, al contrario. Para mí es una satisfacción, porque además la posibilidad de estar, como se dice en la jerga, en el piso, siempre hace que los reportajes sean mucho más ricos, más espontáneos. Y hay cosas que no se pueden mostrar, pero que es la expresión que uno, ustedes desde su labor y uno desde el entrevistado puede llevar adelante. No es lo mismo la frialdad de una comunicación telefónica en un ámbito distinto que estar en una mesa de una radio donde hay un montón de información, cada uno con su computadora, están viendo, están comparando, están nutriéndose y actualizando información. Así que yo les agradezco, para mí es siempre una buena experiencia ir al piso de una radio.
¿Usted arranca temprano como en su...?
Yo 5:30, 6 de la mañana estoy arriba todos los días.
Y hay algo también que no se pierde en este tipo de entrevistas, que son los gestos.
Claro,
que
por eso.
Obviamente también marcan mucho a una entrevista de estas características. Bueno, a ver, vamos derecho al hueso, dijo un amigo mío. Vamos a la entrevista. Ayer nos enterábamos a través de las redes sociales algo que usted tituló Neuquén y el sálvese quien pueda en relación a lo que viene pasando con la toma de parque industrial. Palabra más, palabras menos, hace alusión a que no se está cumpliendo con lo que socialmente debería cumplirse en materia de justicia, en materia de proceder de acción civil, ¿no? ¿Por qué título así?
Porque en realidad esto es un ejemplo de lo que viene pasando después de muchos años, donde la ocupación ilegal de tierras confirma esto que lo vengo diciendo desde hace tiempo. Neuquén se ha convertido, no sé si en el paraíso o en el reino de la anomia. La anomia es el desconocimiento o el incumplimiento de las leyes. Y la verdad que esto se ha convertido en un hecho natural. Y las cosas siguen pasando como si no pasara nada. Y apropiarse de un terreno que no le es de su propiedad es por lo menos una contravención de acuerdo a cómo se lo enfoque, o es un delito en la figura más clara contemplada en el Código Penal. Y yo creo que el respeto a la ley, contrariamente a los que unos creen desde el mensaje del populismo y de la demagogia barata, y en los que se llenan la boca hablando de justicia social, lo que genera es injusticia social. Porque lo único que nos iguala a los seres humanos en nuestra calidad de ciudadanos, y se entiende a ciudadano una persona sujeta a deberes y a derechos, es el respeto a la ley. Cuando no hay respeto a la ley, impera la ley del más fuerte. Entonces, cuando yo veo que te interrumpen una ruta, que te interrumpen una calle, no es que están actuando los débiles, están actuando los poderosos. Porque si un tipo con un pañuelo en la boca y un garrote amenazándote, está expresando poder, y está expresando un poder en esa circunstancia, en ese segundo y en ese metro cuadrado, mucho más grande que el poder que pueda llegar a tener el Estado. Entonces, yo creo que estamos frente a distintas situaciones que no culpo al actual gobernador, sino que en realidad yo he escrito algunas columnas sobre este tema. Vengo escribiendo desde el año, por eso lo puedo decir con tranquilidad, de estar expresando estas cosas, desde el año 97, donde titulé una publicación que se llamaba Neuquén violento, epidemia de fin de siglo, y después escribí otro que se refiere a la anomia, y después escribí otro que se titulado Anomia y después. ¿Y qué es lo que trataba de expresar, lo que a mí me parece cuando escribí Anomia y después? Es que cuando llega un momento se ha naturalizado tanto que parece que estos hechos, reconocidos por uso y costumbre, están por encima de la ley.
Sí, entonces, sí, estamos, el concepto.
Claro, entonces estamos peor que antes, porque antes era simplemente el respeto a la ley. Hoy es la aplicación de normas por uso y costumbre como si fuera la ley y reemplazan a la ley. Por lo tanto, yo lo que creo es que no hay ningún país en el mundo que no se haya levantado y no haya progresado si no es con el respeto a la ley. Y si alguno cree que en una tierra que tiene propietario, el propietario puede ser público o privado, pero que se puede hacer absolutamente cualquier cosa, bueno, cambiemos la ley. Obviamente yo voy a estar en contra de que se cambie la ley, porque a partir de ahí sucede lo que de hecho sucede ahora, pero ya sucedería de derecho, que consiste en que cada uno hace, en nombre de la justicia social, amparado por la inacción de los gobiernos sucesivos, a que esto ocurra. Prueba al canto, el Istmo del Marín Menuco. Fueron tierras que hoy están impidiendo que se lleven adelante a inversiones importantes de gente que con esfuerzo se ha comprado su terrenito a través de mutuales, a través de cooperativas, a través de sindicatos, y no se puede porque está ocupado. Hay una sentencia judicial que nunca fue cumplida, nunca fue ejecutada. Como esto podría mencionar un montón de casos. En la cordillera, en su momento, cuando un inversor hizo una hostería en tierras de su propiedad, que creo que se lo había comprado, no sé si a la provincia o a la nación, no recuerdo quién, pero había hecho un emplazamiento turístico muy importante para lograr interesar a gente que le gusta el avistaje de aves, y sin embargo se le plantaron ahí comunidades que exhibían intención pero no papeles, haciéndose propietario, y logramos que esta persona se fuera al diablo. Y creo que la provincia lo tuvo que indemnizar, yo no recuerdo muy bien esa situación. Por lo tanto, creo que lo que está ocurriendo es que acá cada uno hace lo que se le da la gana. Entonces, yo lo que creo que si es legítimo usurpar tierra, cortar rutas, cortar calles, bueno, cambiemos las leyes. Porque algunos creen que la democracia es lo que interpreta cada uno. Y la verdad, toda acción o todo sistema tiene que estar sustentado sobre la base de una buena teoría. Que me digan en qué teoría de la democracia existe donde cada uno hace lo que se le canta.
No, bueno, pero estas son las cosas que... Y hoy lo hablábamos con Marcela más temprano, ¿no? Yo tengo la oportunidad, porque vivo en Plotier, y muchas veces tomo por Parque Industrial para ir a esa localidad. Y pasaba, y una de las cosas que me detuve a ver es que, por ejemplo, este asentamiento ilegal, ¿sí? Está sobre, por ejemplo, un... Yo no entiendo mucho de esto, pero hay un caño de gas enorme, ¿no? Hay una torre de media o de alta tensión, y la gente está debajo, está alrededor de eso. Ustedes hicieron la denuncia correspondiente, tengo entendido aquí, y nosotros intentamos hablar con el fiscal. El fiscal no quiso hablar, no quiere hablar con los medios, por lo menos con nosotros, para que nos dé respuesta a ver qué es lo que sucede con estas personas y a ver si está bien o está mal.
El fiscal fue claro. El fiscal dictó una orden de desalojo.
¿Pero y qué pasó en el medio?
Bueno, no sé. La verdad no sé ni me importa tampoco. Porque si no, nos vamos a meter en algo que somos adictos los argentinos, que al chisme. En el medio no, porque el cadete que llevaba la notificación no tenía plata para tomar el colectivo. Entonces vamos a terminar una huevada donde no vamos a saber dónde carajo estamos parados. Y lo digo indignado, porque en definitiva, lo que ha ocurrido muchas veces en la Argentina, los problemas sencillos, que no sé cuál es la parte que no se entiende, lo termina resolviendo la Corte Internacional de La Haya. Entonces nosotros somos mandados a hacer para hacer más complejo las cosas simples. Es decir, acá hay una ocupación ilegal de tierra. Es decir, una persona que ha ocupado tierras que no son de su propiedad. Por ahí a mí hasta me parece excesivo las pretensiones de que la justicia tiene que andar corriendo de un lado para otro. Yo me pregunto, si el policía se entera de que en un momento están por entrar a robar una casa, ¿qué va a esperar? ¿La orden del juez?
Intendente, pero en todo este contexto, perdóneme, que hablamos del país, nosotros siempre cubrimos distintos hechos, no solamente delictivos, sino que tienen que ver, y también es cierto que la justicia, en todo este proceso en que se cuestiona a los legisladores, se cuestiona a los gobiernos, a los provinciales, se cuestiona a los medios, la justicia también merece, no sé si en autocrítica, pero merece ajustarse a los tiempos, porque la justicia, como sabemos, está llegando lenta en todo, en muchos aspectos.
Una generalidad de esa naturaleza nos puede llegar a hacer perder el objetivo que es con respecto a la toma. Es cierto que la justicia Lerda no es justicia, pero también es cierto que la justicia dictamina y dicta medidas y toma decisiones que después no tienen su correlato con quien tiene que ejecutar la decisión. Por ejemplo, la toma del aeropuerto, que nos pone una situación compleja respecto de un aeropuerto internacional con condiciones de seguridad. Nos pone una situación compleja. Yo no soy un especialista, al contrario, soy un ignorante en muchas cosas también en materia de aeronavegación. Pero nos pone una situación complicada. Ahí hay una orden de desalojo. Es decir, no hay voluntad de llevar adelante el cumplimiento de la sentencia de los jueces. Entonces los jueces o los fiscales también se sienten en algún momento y decir, mira, ¿qué vamos a dictar si después no nos dan un 5 de pelota?
Bueno, y acá caemos en esto, en el populismo, en la demagogia, me parece, ¿no?
Sí, ahí yo incluso leí algún Twitter, porque llega un momento, y yo no me gusta discutir con un ignorante, porque aplicando la ley de Murphy dirá, no se va a notar la diferencia. pero un diputado no puede escribir, y además haciendo calificativos de tipo personal, eso es desagradable, sí. Porque no forma parte del léxico de quienes dicen representar a un sector de la población. Un diputado no tiene la misma prerrogativa de un ciudadano común. Un diputado tiene que tener la prudencia de conocer las cosas. El fiscal Silva fue quien dictó la orden de desalojo, y tratando de hacer una interpretación más benévola, dijeron, bueno, no le vamos a dejar ingresar más materiales. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además, vamos a la historia de las ocupaciones ilegales. ¿Sabes cuántas situaciones en las cuales hay un negocio oculto, que es el negocio de que te vendo las mejoras? Es un invento neuquino. En ningún lugar te venden las mejoras. ¿Te venden la propiedad o no te venden la propiedad? ¿La mejora qué son? El Código Civil lo establece. Lo que pasa es que si nosotros vamos a desconocer el Código Civil, si vamos a desconocer todo, a ver. Y además también me jode todos estos proclamadores de la justicia social que siempre llaman al diálogo y a la conciliación y a la mediación. Es decir, esto es lo mismo que el día de mañana yo te afano el auto. Y viene el juez y dice, che, ¿por qué no arreglamos con este tipo? Tirarle unos mangos y te devuelve el auto.
Claro.
Y a veces me parece, cuando yo expreso esto, me quedan mirando como diciendo, ¿estás loco vos lo que estás diciendo?
No, pues están actuando sobre una situación ilegal. Si es ilegal, es ilegal, y punto.
Bueno, es decir, hay que mediar una situación ilegal. Eso es un lado. Obviamente que hay un estado de necesidad. La pucha, ¿cómo no hay un estado de necesidad? En Neuquén se necesitan 20.000, 30.000 viviendas. ¿Será el fracaso de la política de vivienda que los gobiernos sucesivos no han sabido resolver este problema? Pero también hay que largarle un mensaje muy claro a los que están inscriptos y están esperando. Porque lo que estamos haciendo es también dándole la posibilidad que a través de la vía de hecho se pase por cualquier lado el tema de la inscripción en el no sé cuánto de vivienda o lo que sé yo, Entonces, ¿para qué me voy a anotar si no me van a dar nunca pelota? Voy, tomo un departamento de lo que está construyendo, tomo un terreno y me ahorro un montón de problemas, un montón de años. Y también hay que pensar que, claro, los chicos crecen. Ahora, usted... Pero hay los padres, a lo mejor, están inscriptos, o los abuelos estuvieron inscriptos y en su momento recibieron una vivienda.
Ahora, usted que, a ver... no lo quiero tratar de viejo, quiero que no me malinterprete, pero digo, usted hace muchos años.
Tengo 62, casi 63, y me siento como un tipo de casi 63
años. pero digo, usted hace muchos años que está en la política, es reconocido dentro de la política, obviamente, aquí en Neuquén, bueno, y en varios lugares más, ¿no? Pero esto del costo político, que también usted lo nombra en esto que escribió ayer por las redes sociales. Lo del costo político, de no pagar el costo político, también me parece que nos pone a nosotros, a los ciudadanos comunes, en una situación bastante difícil, bastante jodida. Porque yo entiendo a veces que digo, tenemos ciudadanos de segunda categoría y habrá ciudadanos de primera, ¿no? Que a través de la cosa informal, de la cosa ilegal, llegan a obtener lo que a uno le cuesta con mucho sacrificio obtener por una vía legal. Cualquiera, la mayoría de los argentinos, vamos y compramos un terreno o nos inscribimos, como dice usted, y por el otro lado vemos este tipo de injusticias, digo injusticias desde este lugar de donde yo lo estoy planteando, que no las termino de comprender. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de mirar hacia el costado? ¿Hasta dónde se puede llegar con estas medidas donde permitimos que todo vale, donde todo vale, ¿no? Tomamos un terreno, no hay problema. Yo el otro día lo decíamos y surgen estas cosas. Yo, qué sé yo, necesito una camioneta. Voy a ver si voy a alguna concesionaria acá y me llevo una. Y como dice usted, tal vez vendrá alguien a decir, bueno, negociemos con el pelado este que se llevó la camioneta, a ver si...
¿Es así?
O sea, esta sensación, pero me genera mucha indignación y creo que a muchos ciudadanos nos genera indignación. Esto de sentirnos de primera y de segunda categoría. O sea, y estas diferencias no las ponen sobre la mesa a la hora de armar la cuestión civil, la cuestión social en una provincia. Porque, a ver, no es paz social no tener quilombo con alguien que tomó algo ilegal. No es una paz social, eso no es paz social. Sin embargo, muchas veces es tomado como una paz social.
Bueno, en nombre de la paz social en la provincia de Neuquén fundieron la provincia. ¿De qué paz social me hablan? ¿De qué paz social me hablan? Mirá, yo lo que creo de que hay un estilo, una costumbre, una cultura de la política que no hay que pagar costo, el que no está dispuesto a pagar costo político, que no gobierne. Esto es lo mismo que tu hijo cuando salió mal en un examen, que lo premie dándole el doble de guita para que salga la noche al boliche. No, querido, vos saliste mal, no salís. Y te agarro el teléfono y te lo revoleo contra la pared. Es decir, el gobernante tiene que pagar los costos que tenga que pagar respetando la ley. Si uno dice, no, bueno, pero pará, la ley no sirve porque no da respuesta, bueno, mandó un proyecto de ley. Con el tema de los famosos cortes de ruta, de calle, necesito que venga el juez. Le vamos a pedir al Papa Francisco que venga cada vez que hay un corte de ruta o un corte de calle. Entonces así todo el mundo se lava las manos. El estilo imperante es dejar hacer, dejar pasar. Total, después no pasa nada. Y es como si no hubiera pasado nada. Y no es así. Porque cada vez que se consolidan estas cosas, se terminan convirtiendo en un derecho por la vía del hecho. Y un derecho que reemplaza la ley por la vía del hecho, bueno, me parece que nos convierte, más que en una nación, nos convierte en tribus y aldeas, ¿no?